Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Oye, pues vengo en estos últimos días escuchando con muchísimo interés, pues porque hay que estar, oye, con esto del servicio público, hay que estar atentos por lo de las vacunaciones y demás. Y he observado, no sé si os habéis dado cuenta vosotros, vosotros, esta, Dios mío, nos vamos a volver locos solamente con intentar hablar con corrección, madre mía. Bueno, a lo que iba, que no sé si os habéis dado cuenta de que las administraciones, especialmente la Junta de Castilla y León, utiliza últimamente mucho un término que es quintada. Yo creo entender que cuando se refiere a quintada, se refieren a tramos de edad, ¿no? Por ejemplo, dicen la quintada de 59 a 61, por ejemplo. Y yo me chirriaba un poco el término y se me ocurrió buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española, que se supone que es el que nos rige, y os leo lo que significa quintada. Solo tiene esa entrada, ¿eh? Broma generalmente vejatoria que dan en los cuarteles los soldados veteranos a los de nuevo reemplazo. Entonces yo digo, madre mía, soy soldado y no me he enterado. Y luego digo, pero hombre, si la Junta, si son majos, ¿por qué me van a querer hacer una broma generalmente vejatoria? Entonces llegué a la conclusión de que se refieren a tramos de edad. Pero yo soy partidario de hablarnos de tal manera que nos entendamos. Y esto es un... Entre eso y lo de todos, todas, todes, yo estoy entrando en bucle, ¿eh? Yo cuando digo camión de la basura, ya me siento un paleto. Digo, soy un ordinario diciendo camión de la basura, cuando todo el mundo sabe que se dice vehículo de transferencia de residuos sólidos urbanos. Nos vamos a volver todos locos. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, María José Salvador en el campo, y yo soy un confuso Juan Madesa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Bueno, pues yo ya te digo, cada palabra que utilizo la someto a revisión y creo que las digo todas mal. Espero que se me entienda.
Sí, sí, de sobra, no te preocupes, faltaría más.
Me hacen dudar de mí mismo todas las administraciones. Bueno, cuéntame cómo tenemos hoy el informativo.
Bueno, vamos a poner asuntos. Hoy en el informativo de la cadena COPE estaremos pendientes de la evolución del coronavirus. Ayer por la noche conocíamos, Juanma, que aquellas personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, que son menores de 60 años, sobre todo esos colectivos como policías, bomberos, profesores y demás, están pendientes de recibir la segunda dosis, van a recibirla, efectivamente, probablemente no muy dentro de plazo, pero van a recibirla y van a recibirla con Pfizer en vez de con AstraZeneca. Por tanto, ya tenemos esa novedad, ese cambio. También hablaremos de los nuevos ciclos de FP que va a haber en la provincia de Zamora a partir del curso que viene, porque hay alguno bastante interesante y es una opción de estudios y laboral francamente buena en la sociedad actual. Y también hablaremos de los conciertos de San Pedro, Juanma, que vuelven los conciertos. En teoría, y según los comités de ayuntamiento, pues una cultura segura, con su distancia, con su separación, con entradas limitadas. Y como suele pasar en estos casos, Juanma, pues no llueve a gusto de todos. Hay conciertos que a algunos les gustan más, otros que luego a algunos les gustan menos. Luego comentaremos en el informativo cuáles son. Está por ahí Rosalén, está por ahí M-Clan, están los chicos del maíz, que son estos que enaltaron en su día el terrorismo, estas cosas, ¿no? Pues oye, también ese punto ideológico que quiere meter el ayuntamiento, allá ellos, es decir, al final cada uno hace lo que quiere cuando tiene mayor disfruta y cuando puede, y bueno, comentaremos luego en el informativo cuáles son los grupos, quién es cada uno y lo que habla cada uno, claro.
A mí es que cuando cualquier grupo o cualquier deportista o cualquier persona así que tenga cierta fama me intenta dar una lección de moral y adoctrinarme y tal, pues no sé, estoy pensando en Miguel Bosé o en su momento Ana Belén o, bueno, muchísima gente, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué no haces lo tuyo y estamos todos más tranquilitos? Si yo antes de que Miguel Bosé empezase a decir cosas raras, a mí me parecía un buen artista. Creo que es un buen artista, pero cuando te pasas de vueltas, luego ya... Y yo creo que en los escenarios, pues haz lo que tienes que hacer y luego los demás que lean, o que escuchen, o que hablen, o que hagan lo que quieran. Pero en fin, oye, es mi opinión democrática, ¿eh? Por supuesto. Angelotti, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, Ana.
mira, lo bueno del tiempo es que no adoctrina a nadie. Es lo que es. Bueno, yo no sé si lo mismo la Agencia Estatal de Meteorología nos ha colgado un acróstico y digo algo subliminal. Espero que no. Yo ya te digo, tal cual, ¿eh? Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Hemos tenido heladas débiles en zonas altas, por cierto. Vientos de noreste flojos en general. Vamos a alcanzar 22 grados en Zamora, 21 en Benavente, 22 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 17 grados en Zamora capital. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a ver de qué va el programa de deportes hoy.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en el programa de deportes hoy hablaremos de varios asuntos, conoceremos la última hora del Zamora, a la espera de saber, bueno, esa lista, ¿no? Esa lista de bajas y de gente que va a continuar de cara a la próxima temporada, que seguramente lo conoceremos ya de cara a la semana que viene. También hablaremos de baloncesto femenino, estaremos con Jacinto Carvajal, el técnico del Club Deportivo Zamora, para hablar de las primeras jugadoras confirmadas de cara a la próxima temporada, la renovación de Marta Montoliu y el fichaje ayer de Marta Gómez, jugadora que viene del Piquen Claret de Liga Femenina 2. También le pregunta sobre el modelo de competición, porque ya está prácticamente definido que va a haber pues una liga femenina, una segunda categoría en la que va a estar el Zamora con un único grupo, lo que le va a hacer más fuerte, una especie de Liga Femenina 2 Challenge o algo así que van a llamar, y luego ya una Liga 2, tercera categoría con dos, tres grupos. Entonces también le preguntaremos por esa confección de la competición. Y como siempre, algo más que vaya surgiendo durante la jornada para completar el programa deportivo de hoy.
De acuerdo, Angelotti. Pues a la 1:05 hablamos otra vez.
Muy bien, hasta luego.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Nos queda la sección del campo y de la provincia, María José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Pues a la 1:20, entre otros temas, en el suplemento de campo y provincia voy a charlar con Antonio Jesús o Rodríguez, que es el presidente provincial de la UCCL aquí en Zamora. ¿Y por qué voy a charlar con él? Pues porque mañana han convocado una manifestación con tractores y con coches en el parking de Vista Alegre y van a protestar porque llaman a la movilización, en este caso porque quieren una PAC que sea para los agricultores a título principal. También, entre otros asuntos, piden elecciones en el campo. En fin, lo que quiere la Unión de Zamora es trasladar pues a toda la sociedad la grave situación por la que está pasando la agricultura y la ganadería, y que pretenden con esta movilización pues conseguir que esa nueva PAC sea para quienes realmente trabajan en el campo, ya que actualmente es el momento en el que se está negociando el futuro de los agricultores y ganaderos. Así que charlaremos con él. Al margen de ello, pues también hablaremos de semillas, de una denuncia que bueno, se va a abrir un expediente a Azucarera por una denuncia que ha realizado el sindicato agrario UPA. En fin, también se me olvidaba que tenemos la lonja, los precios de la lonja. Ayer se celebraba sesión y hablaremos de los precios, los contaremos también del mercado de Villalpando. Así que todo ello, pues como siempre digo yo, a la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Adiós.
Estoy pensando en comprarme una furgoneta Mercedes-Benz.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues todavía no lo sé, pero en Aversa tienen Citán, Vito, Sprinter, Marco Polo y están equipadas con todo.
¿Con todo?
Sí, con todo menos con el IVA.
Aversa liquida sus furgonetas nuevas de stock con un descuento equivalente al IVA en toda su gama. Solo del 17 al 22 de mayo. Consulta condiciones en tu concesionario Aversa. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Escuchas Herrera en Cope Zamora. Sabes que nos gusta mucho andar dando tumbos por toda la provincia. Bueno, por todas partes, pero es que por nuestra provincia es una auténtica gozada. Y cada vez que hay que ir por Sanabria, bueno, hay gente que recorre cientos de kilómetros, incluso miles, para ir a Sanabria. Bueno, pues la próxima vez que vayas a Puebla de Sanabria, procura desde luego que sea antes del 27 de junio, porque vas a tener, si te acercas al castillo, vas a tener la oportunidad de ver la exposición Montañas del Mundo y sus gentes. Es una exposición fotográfica con trabajos del, iba a decir geógrafo, pero vamos a decir del hombre renacentista sanabrés, se llama Daniel Boyano Sotillo, entre otras cosas es presidente de Crío Sanabria, y de vez en cuando hablamos con él y hablamos de múltiples temas, ¿no? Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo de hombre renacentista no te lo esperabas, ¿a que no?
No, esa parte no, esperaba otras cosas, pero eso no. Bueno, hay que descubrir algo nuevo siempre.
Tú eres geógrafo, montañero, fotógrafo, activista, en fin, te mueves por medio mundo, haces un montón de cosas. Y en este caso, bueno, pues cuéntanos qué vamos a poder ver precisamente de ese mundo que tú recorres en esta exposición fotográfica.
Pues es una exposición fotográfica que mediante imágenes, mediante fotografías, recorre las montañas del norte de África, montañas andinas, montañas del Himalaya y también montañas europeas, incluso ibéricas. Y además de presentar la actividad del montañismo dentro de ellas, pues presenta las montañas como un lugar con un patrimonio cultural, un patrimonio ambiental muy potente que hay que conservar. Por ello también le hemos denominado pues las montañas del mundo y sus gentes, porque también se trata de mostrar un poco las actividades que desarrollan las personas en cada una de estas montañas o lugares montañosos que he descrito anteriormente. Y bueno, pues son las montañas como lugares que muchas veces o durante a lo largo de la historia han estado aislados, pues han dado lugar a una gran riqueza cultural, con tradiciones propias de lugares muy concretos debido a este aislamiento por la orografía abrupta que impedía la comunicación hasta hace poco, y ha dado lugar a, pues, a lenguas propias, a fiestas propias, a pues actos festivos, actos de ceremonias relacionados con la naturaleza propia. Y por otro lado también está aquellas manifestaciones culturales que no están dentro de la propia montaña, sino que gracias a ella pues ha inspirado pues a poetas, a escritores, a fotógrafos, a pintores, a pintoras, para inspirarse en estos lugares tan bellos y poder realizar pues obras de arte, como es la propia exposición que ahora presentamos, fuera de las montañas y sacando de las montañas lo mejor para darlo a conocer pues a otras personas. Como decía antes, mediante libros, mediante fotografías, mediante esculturas, mediante pinturas, que la montaña pues ha sido fuente de inspiración para pues para muchas personas, claro.
¿Llevan cartelas las fotos para identificarlas? ¿Llevan o algún tipo de leyenda?
La exposición tiene una pequeña introducción inicial y luego pues tiene un pequeño cartel donde nos indica el lugar donde ha sido tomada la fotografía o un poco las actividades que están haciendo las personas que salen en esa fotografía.
O sea, que lo decía porque estaría bien lo de ver reflexiones tuyas, porque tú, aparte de estas cosas que hemos dicho, tú es que eres poeta, es decir, leo literalmente. Para mí las montañas son mi refugio del silencio, la aventura y la investigación. Olores, colores, viento, incluso frío, tienen que ser interiorizados para ser comprendidos, ya que solo se cuida aquello que se quiere. Esto solo se escribe con mucho cariño, ¿eh?
Sí, parte de estos escritos pues vienen de la parte geográfica, de esa visión del territorio por capas y desde el sentimiento también que pues, muchos autores, muchos montañeros, geógrafos, no geógrafos también, han trabajado antes, como Martínez de Pisón, por ejemplo, que es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y un poco bebo de esas fuentes y luego, sobre todo, de dejarme llevar por la inspiración de toda esa belleza de la montaña que es inigualable.
¿Nos puedes decir qué equipamiento llevas?
Pues para sacar este tipo de fotografías en montaña, siempre pues lo importante es captar la luz que quieres, claro. Y para ello pues necesitas un equipo, pues los mejores objetivos posibles, muy luminosos. Pero por otro lado, en la montaña pues muchas veces tienes que ir con un equipo minimalista, por así decirlo, de supervivencia, ¿no? Pues comida, agua, todo reducido, Por lo tanto, pues también el equipo fotográfico que tienes que llevar muchas veces no se ajusta a lo que necesitas. Claro, por temas de peso, de carga, tienes que reducirlo lo máximo posible. Entonces yo opto siempre pues por un objetivo pequeño luminoso para primeros planos, sobre todo, y con gran apertura, o incluso algún ojo de pez alguna vez, y una cámara reflex. Mi cámara reflex es bastante básica. Entonces, lo que es necesario para no cargar peso es una buena planificación. ¿Qué tipo de foto voy a hacer este día? Un poco pensando antes el tipo de foto que quieres hacer ese día, llevar el objetivo que corresponde, un teleobjetivo para acercar animales, por ejemplo, aves o cimas de montaña un poquito lejanas, y objetivos más luminosos y grandes angulares para rostros, para actividades que están realizando las personas en el campo, agricultura, ganadería, similares.
¿Y la planificación te suele funcionar? Porque yo recuerdo una vez que planifiqué sacar unas fotos en Salce, estaba allí a las 6 de la mañana esperando que amaneciera, me dieron las 11 y no se había levantado la niebla.
Claro, dentro de esa planificación hay que ver el parte meteorológico, por supuesto. También a veces hacemos fotografía nocturna y es importante ver la meteorología que va a hacer para saber si vas a tener un buen cielo o no. Luego, con las nubes necesitas un tipo de objetivo, sin nubes otro tipo de objetivo. Entonces, dentro de esta planificación que estábamos hablando, hay que tener en cuenta el parte meteorológico de la zona a la que vas, por supuesto.
Tú estás siempre metido en un montón de cosas, un montón de actividades. Nosotros seguimos mucho lo que hacéis desde Crío Sanabria. Bueno, cuéntanos qué tenéis en perspectiva para que estemos pendientes.
Pues las próximas semanas vamos a realizar una recogida de basura en el entorno del lago, en el espacio natural del lago y pueblos que están también en la zona. Luego también vamos a realizar una presentación del libro Trevinca desde dentro, en este caso el 8 de junio en el Museo Etnográfico de Zamora. Y estamos realizando también, pues bueno, la construcción de muros secos ahora, pequeños talleres para aprender a construir muros secos sin cemento, donde además anidan muchas aves, también pasan parte del tiempo los murciélagos, sirven de refugio para reptiles incluso, charcas para anfibios que muchas veces tienen problemas por contaminación del agua en nuestra zona y en muchas otras zonas. Entonces le hacemos pequeñas charcas que están aislados para que puedan reproducirse. Y luego pues muchos trabajos con centros educativos, de educación ambiental en general, es lo que estamos trabajando este final de mes de mayo e inicio de junio. De cada verano también tenemos una pequeña campaña para concienciar sobre la pesca de pequeños juveniles, pues también de peces, por supuesto, pero también de anfibios, como ranas, que muchas veces se usa como juego por parte de niños y niñas. Entonces, un poquito para concienciar que no se deben de tocar los juveniles de peces ni de anfibios como las ranas.
Por cierto, avísanos cuando tengáis decidido a qué pequeños municipios, a qué pequeñas localidades vais a llevar esta exposición, porque, bueno, veo que os preocupáis también porque todo el mundo pueda disfrutar de estas cosas y para poder nosotros contarlo. Y otra cosa, para terminar, la gente que esté interesada puede comprar estas fotos porque forman parte del proyecto Sanabria Namasté. Explícanos rápidamente en qué consiste.
La primera cuestión era que la exposición se puede mover de forma itinerante a asociaciones locales, incluso bares que nos la soliciten, para que llegue al mayor número de lugares posible. Y por otro lado, la segunda pregunta, el proyecto Namasté trata de llevar ayuda a escuelas de Nepal y la India. Todo empezó con el terremoto de 2015 en Nepal, entonces empezamos a enviar ayuda. Luego vimos que había otras escuelas que, aunque no hayan sufrido el terremoto de 2015, tenían muchas necesidades. Y empezamos a vender tanto fotografía pues como otros elementos, pues telas de la India, monederos y similares, que pues pueden ser un buen regalo para próximos cumpleaños. Y con los beneficios de estas ventas, pues lo enviamos a 6 centros educativos de Nepal y la India, como decía anteriormente.
Daniel Boyano, geógrafo, fotógrafo, investigador, muchísimas gracias por contarnos esta exposición Montañas del Mundo y sus gentes, que se puede ver en el Castillo de Puebla de Sanabria hasta el próximo 27 de junio. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Oye, por cierto, una cosita respecto a lo de ir a Puebla de Sanabria. No te lo digo por lo de ir a 30 en las ciudades ahora, sino... El otro día me decía un amigo, yo en una hora estoy en Puebla. Digo, bueno, pues mira, mejor no te pregunto cómo vas. Yo tardo en hacer esos 112 kilómetros más de una hora y media o más. Porque claro, voy cumpliendo. Hay unas zonas que son tediosas, que hay que ir a 70, tal. Pero mi consejo de señorita Pepis es que sigas lo que dicen las normas de circulación, que no están de adorno, ¿eh? Ya sé que hay espacios abiertos, pero si nunca te ha saltado un ciervo por encima, te aseguro que no es una experiencia agradable, ¿eh? Entonces, y gracias a Dios que te salte por encima, porque como te lo comas, ojito al dato, ¿vale? Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora, gracias por hacerlo desde el 94.9 de la FM, desde este mismo momento, y por haber estado ahí desde las 12 y media en el 1269 de Onda Media. Te voy a hablar de atún. ¿Sabes que con la llegada de los primeros ejemplares de atún rojo salvaje de Almadraba directamente desde la costa gaditana a los supermercados Alimerca, la cadena de distribución sortea 60 experiencias gastronómicas premium para que la disfrutemos los clientes? Brillantes cocineros, reconocidos con estrella Michelin, colaboran con Alimerca para que podamos deleitar este preciado túnido. ¿Qué cocineros? Pues los de restaurantes como el Corral del Indiano, Cocinandos, y yo, que lo tengo que decir, los nuestros, que son Óscar Manuel y Pedro Mario Pérez, del Ermitaño, que elaboran esos 60 menús de degustación para los clientes de Alimerca. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir a una pescadería de Alimerca, en nuestro caso, en Zamora, en el número 4 de Fray Torío de Motolinía, y en Benavente, en el número 10 de la Cañada de la Bizana. Haces una compra de atún rojo superior a 30 euros, y en el momento de pasar por caja te dicen, oye, ya tienes premio. Y si no lo tienes, pues te comes el atún, que tampoco es manco. ¿Vale? Recuerda, experiencias premium gastronómicas con Alimerca y el atún rojo salvaje de Almadraba. ¿Sabes que la Junta Pro Semana Santa y la Diputación presentaron ayer el documental Talberg, la historia de un himno hecho con motivo de los 150 años de la muerte del compositor suizo, que no necesita presentación? Bueno, pues hemos hecho un pequeño montaje con ello, porque es que sin esta melodía no se comprende la Semana Santa de Zamora.
No hace falta que le diga a todos los zamoranos la importancia que tiene Talberg para la cultura de esta ciudad y sobre todo para la Semana Santa, ¿no? Es un documental de Producciones Carrera, con la colaboración de la Diputación, del Patronato de Turismo y de la Junta Pro Semana Santa, materializando ese convenio de colaboración que tenemos para promocionar y para llevar a cabo la Semana Santa de Zamora, que en este caso hemos aprovechado esa subvención, al no tener Semana Santa en el año 2020, pues para realizar actuaciones como este documental, que quede, yo creo, que como reconocimiento al propio Talberg y también como para conocimiento de toda la sociedad zamorana y de los que están aquí y de los que están fuera, sobre la figura de este músico y compositor. Al no tener gastos imputables a la celebración de la Semana Santa, evidentemente yo animé a la Junta Pro que no renunciara a esa subvención y que hiciera, pues en este caso, este documental, además siendo el 150 aniversario. Como he dicho, es Producciones Carrera el encargado, y los autores de todo el texto son Alberto Martín y Jesús María Caramanzana. Es un documental sobre la vida y la obra del autor. Está grabado en Nápoles, Londres, Madrid, Zamora y en otras ubicaciones. Hay muchísimas colaboraciones que no puedo leer todo por tema de extensión. Y luego agradecer a la Junta Pro Semana Santa, bueno, y sobre todo a su presidenta, el trabajo que desarrolla constantemente. Yo sé que han sido, Isabel, años duros, porque lo sientes en el alma la Semana Santa como la sangre que corre por tus venas. Sientes la Semana Santa. Ha sido duro no celebrarla durante estos dos años, pero yo estoy seguro que en el 2022 tendremos una Semana Santa aún más potente, aún más brillante de lo que lo teníamos antes, porque vamos a recuperar esas ganas y ese mono que tenemos de Semana Santa. Proyectos como este que hoy presentamos, son también parte de la Semana Santa. La Semana Santa, además de las procesiones, es muchas cosas más, como la cultura, documentales, el cine y también ese anhelado Museo de Semana Santa, que en breve empezará a ser una realidad y que sé que llevas a gala con mucha insistencia, y con mucho trabajo para sacar adelante, y también agradecerte ese ímpetu y esas ganas que tienes de mejorar la Semana Santa como presidente de la Junta por Semana Santa. Y bueno, los detalles yo creo que ya os los cuenta Isabel en la presentación del documental, que tendrá lugar este viernes en el Teatro Ramos Carrión a las 20 horas, entrada gratuita, previa retirada de invitación, como todos los eventos que tenemos ahora mismo con el aforo, etcétera, etcétera, a no ser que en el jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León modifique aforos de espectáculos culturales. Intentaríamos adaptar el aforo a esa nueva normativa si el jueves cambiase.
No se entendería la Semana Santa de Zamora sin Talbot, y por lo que se conoce en Zamora, sin duda alguna, es por su marcha fúnebre Opus 59, con lo cual la Semana Santa tenía que hacerle este sentido homenaje a esta figura tan emblemática para Zamora. Gracias al patrocinio, como bien ha dicho Jesús María, de la excelentísima Diputación. El documental, como también ha dicho, se trata de la vida y la implicación que tiene con la ciudad de Zamora y lo que supuso esa marcha Opus 59 para la Semana Santa de Zamora, que sin duda alguna está relacionado, como bien saben ustedes, con la cofradía de Jesús del Nazareno, porque donde se toca primeramente es en la madrugada del Viernes Santo. Es nuestro pequeño homenaje a una figura que lo consideramos un vecino, porque sin duda alguna, si se nos conoce fuera de nuestras fronteras, aparte por supuesto del patrimonio que tiene la Semana Santa Zamorana, es por el patrimonio que también tiene musical, y esa marcha sin duda alguna la tenemos como algo nuestro. Por lo tanto, su estreno, que se pensaba hacer en el mes de febrero, pero que por las razones sanitarias que ya conocen, pues ha sido muy difícil su grabación, pues se estrena este viernes a las 8 de la tarde. Las invitaciones se podrán recoger, dado el aforo además tan reducido que hay ahora mismo en el Teatro Ramos Carrión, pues en las taquillas del Teatro Ramos Carrión, en el horario del teatro, el jueves y el mismo viernes. Y bueno, esperamos que esa figura sea conocida aún si cabe, pero sobre todo su obra, que desde luego Sigmund Thalberg fue un virtuoso del piano, se le conoce precisamente por eso y sobre todo también por su marcha fúnebre. Que desde luego será un merecido reconocimiento y gracias a la excelentísima Diputación a una figura que representa tanto para la Semana Santa Zamorana y por ende para nuestra ciudad. Muchas gracias.
Sí, comentaros también, lo estaba pensando sobre la marcha de la obra de prensa, evidentemente el viernes en la limitación de aforo va a ser la que va a ser, pero este documental es propiedad de la Junta por Semana Santa de Zamora, por lo tanto no descartamos cuando evolucione todo mejor, hacer nuevas proyecciones en el teatro o incluso hablar con los cines, y es decir, es un documento vivo que no queremos que ningún zamorano deje de ver, por lo tanto no descartamos en próximas ediciones, cuando los aforos vayan aumentando y la situación normalizándose, volver a hacer otra presentación del documental para que todos los zamoranos puedan disfrutar de ellas, porque ya saben que las limitaciones a día de hoy de aforo dejan en una cuarta parte el aforo del Teatro Ramos Carrión.
Es muy reducida y, por supuesto, agradecer, que no quiero omitirlo, a todas las personas que han hecho posible este documental, que por supuesto aparecerá en los créditos, que han sido muchas, y que bueno, lo podrán ver en el próximo viernes. Y además agradezco, como bien dice, la limitación del teatro es muy reducida y lo lógico es que se pueda visionar otra vez este documental cuando el aforo pues sea mucho más amplio.
Lo sabríamos querido en estos dos últimos años, madre mía, dos últimas ediciones, cuánto tiempo ha pasado ya, cielo santo, pero seguro que volveremos a tenerlos. Y sobre lo que decían Isabel García, la presidenta de la Junta por Semana Santa, y Jesús María Prada, el vicepresidente segundo de la Diputación, es verdad, la última vez que fui al teatro precisamente a ver lo de lo de Juan Sin Miedo, que hicimos un reportaje y os lo pusimos, da mucha penica ver tan poca gente. Es una sensación desagradable. Luego esa misma gente te hace ruido con el caramelo del chicle. Pero, en fin, que no se puede tener todo en la vida. Escuchamos el informativo de la 1 y a la 1:05 volvemos otra vez con Ángel García.